empezamos la madrugada escuchando a los G, a los hombres G. Oh, Venecia.
Es un tema que acaba de salir, ¿eh?
Exactamente, por eso lo hemos puesto, porque ya sabes que nosotros siempre estamos pegados a la actualidad, novedad que salta, novedad que vuela a la cazuela. Y allá que vamos. Como tenemos una audiencia que es sagaz, y como tenemos una audiencia que es audaz, y tenemos una audiencia que es perspicaz, seguramente habrá, tendrá la ligera sospecha, sé que es difícil, de que si estamos escuchando a los hombres G, es muy probable que quien nos ayude a empezar hoy el programa sea ni más ni menos que ahí está el gran David Summers. David Summers, muy buenas noches y saludos cordiales.
Hey, buenas noches, chicos.
¿Qué pasa? Oye, ¿qué tal te va la vida? Porque hace poco tiempo creo que te han operado de peritonitis, pero ya estás bien, ¿no? Ya estás para jugar, ¿no?
Estoy genial, sí, estoy de puta madre. Estuve, la verdad que muy jodido, ¿eh? Casi me voy para el otro lado. Fue una operación muy jodida. Pero bueno, gracias a Dios me pillaron bien a tiempo y estoy recuperado y trabajando como un desquiciado. Fíjate que después de la operación dije, voy a bajar un poco el ritmo, voy a dosificar un poquito y tal, porque estaba metido en mil movidas. Y he hecho todo lo contrario, tío. O sea, lo que he hecho es multiplicarlo por 10 todo, tío. Soy un gilipollas integral.
Bueno, pues bienvenido a este programa underground de la radio. La noche con el grupo Risa, vamos a vender el muñeco. ¿Estáis trabajando en qué es disco telemático, lo que estáis haciendo ahora?
No, hemos grabado un disco en mi casa, en mi estudio, que tengo un estudio que lo tengo, la verdad que lo tengo para mis maquetas y proyectos y tal, pero lo amplié un poquito para conseguir tener un buen sonido en el disco de Hombres G nuevo, y hemos estado meses trabajando con él aquí en casa, de puta madre, sin tiempo, sin presupuesto. Y hemos hecho un disco precioso. Y vamos a sacar ahora el single que ha cantado Carlos Rivera con nosotros. Un dueto, que es un tío estupendo. Y una canción preciosa que se llama Se me sale el corazón. Y sale ahora en junio. Y luego el disco pues saldrá a la venta en septiembre. Lo que pasa es que también estamos preparando una película musical. Un musical que rodamos ahora en agosto. Y estoy con la banda sonora de la película, pues hasta arriba de trabajo estos días.
Y en el disco que sacáis ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar de nuevo? ¿De qué trata? ¿En qué se envasa?
Bueno, yo creo que es un disco muy muy Hombres G, ¿sabes? O sea, son 14 canciones, nosotros hacemos, tocamos todos los géneros, nos da un poco igual, nos sentimos muy libres para hacer lo que nos dé la gana. Y son 14 canciones muy diferentes entre ellas, quizá diferente a lo que la gente ha escuchado antes de nosotros, pero todas tienen un sonido que es totalmente del grupo y que un poco refleja nuestra manera de hacer la música, ¿no?
Te presento al gran David Miner. Hola, David Miner.
Aquí me tienes, ya me puedes decir lo que quieras. Te escucha toda España, el mundo entero.
Es tu imitador. Él es el culpable de las imitaciones.
A por él. ¿Algo te ha, pues, algo te ha llegado últimamente, él, David, que me han chivado?
Eres muy bueno, cabrón. Eres muy bueno, tío.
Tú sí que eres bueno.
Pues me han mandado una versión de Tengo una chica.
Hombre,
pues
es nuestra. La de Ayuso.
Es la de Ayuso, es sí. Vuestra.
Claro. Sí, sí, sí.
Pues me ha sorprendido, joder, me manda un amigo mío, dice, un audio, y empieza a sonar la canción, y digo, este tío pues gilipollas porque me manda Tengo una chica, ¿sabes? O sea, y además estaba, que no lo podía oír porque estaba en el notario ahí haciendo un rollo, sí, un y entonces lo digo así muy bajito, y yo digo, ¿y este por qué me manda esto? Digo, esta canción, y digo, esta es un poco antigua, y dice, no, escúchala bien, y, bueno, y luego yo a casa la escucho y digo, pero ¿qué es esto, tío? Pero bueno, está muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien, tío. Está muy, muy bien imitado, ¿eh? Genial, tío. O sea, me lo mandan. ¿Me lo vas a poner o qué?
Hay una chica en la comunidad a la que no dejan en paz.
Y ya cuando oí la primera línea ya digo, bueno, pero esto es acojonante.
Isabelita, hoy te canto esta canción. Es una chica de armas tomar.
Bueno, lo que hacíamos era repasar candidato por candidato. Y entonces, pues, la verdad es que no sé por qué tu imitador, cuando lo de Isabel Díaz Ayuso, se le ocurrió esta canción, porque ya sabes que está muy mal de la cabeza este hombre.
Total.
Como totalmente. Todos nosotros, y entonces es lo que.
Sí,
lo
pero
que
voy pasa. A romper una lanza en favor
rompe,
de David.
Rompe.
Porque David imita desde la admiración. O sea, yo sí, sé que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que David es absolutamente fan de Hombres G. Y entonces, siempre que tiene la oportunidad de colar una canción de Hombres G en las imitaciones suyas, lo hace, pero de cabeza, no se lo plantea dos veces.
No, pues yo te lo agradezco muchísimo, porque de verdad que, además, no eres nadie hasta que no te imitan bien.
Muy bien.
Y yo te digo una cosa, yo siempre he creído que yo no soy muy fácil de imitar, porque no tengo tampoco una... Pues a ver, no soy Mario Vaquerizo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y cuando alguien me imita de puta madre como vosotros, que hasta yo mismo me he sorprendido del parecido, o sea, eso de verdad que me honra, ¿eh?
De hecho, ahora que estamos hablando del confinamiento, mira, vamos a tirar esta otra ya para pasar el trance rápidamente. ¿Tú te imaginas una versión de Visite nuestro bar cuando no se pueden abrir los bares? Esta es de...
De marzo del año pasado.
Sí. Claro, esta canción se llama directamente No visite nuestro bar porque no se puede entrar. Pero lo acaban de cerrar.
A ver.
Yo no sé si estás muy pedo lo vas a estar, pero yo sé que no será en nuestro bar. Hoy es viernes, niñas más bonitas no vas a encontrar. Tengo que cerrar, no venga a nuestro bar.
Joder, qué tristeza, tío.
Por las esquinas, no hay pis en los servicios, qué maravilla.
No hay pis.
Mira cómo duerme la vecina. Ten cuidado con el botellón, porque como estás borracho, no pisas nuestro bar.
Puente.
Puente, me dejaste ahí el puente.
Tengo una cosa, me da una vergüenza ajena propia que no se.
Te has quitado los cascos, reconócelo.
Sí, totalmente.
Exacto.
No. A mí lo que me da, no, lo tuyo es genial, lo único que es muy triste la letra, tío.
Sí, era lo que había en ese momento.
Era lo que había, claro.
En este bar, niñas, no hay amigos, no hay nada de nada. No lo intentes más, que hemos chapado el bar.
Joder.
Me vigila en la luna llena, en la patrulla suena una sirena. Alguien ha montado una verbena para un cumpleaños feliz. Cuando llegue el fin de año, también estará cerrado el bar.
No. Había que meterlo con calzadora ahí.
Qué horror. Deprimente ahí, ¿eh?
Qué deprimente, tío.
Oye, David, yo tengo una curiosidad que es, ¿cuál es la canción que más rápido has compuesto?
A ver, la que más rápido he compuesto,
sí, o sea,
pues mira, por ejemplo, temblando fue rapidísimo,
en
5
serio?
Minutos. Sí, sí.
Joder. Pero tiene una historia detrás esa canción, ¿no? ¿Cuál es?
Temblando fue una gilipollez, en realidad fue una movida que tuve yo con mi chica por teléfono, ¿sabes? Y justo después de colgar el teléfono aproveché ese momento de que estaba tan y estaba temblando además y me puse a escribir la letra enseguida y la hice enseguida la canción, o sea, la hice en 15 minutos. Es una de esas canciones que salen así como del corazón, así rápido. Como decía Antonio Vega, hay canciones que se vomitan, ¿no? O sea, que es como boom, las sacas fuera, ¿no? Que hay canciones, te estaba diciendo que hay canciones que son muy bonitas que salen en 15 minutos, ¿eh?
Espera un segundo. Tú, David, mira, ¿cuánto has tardado en adaptar la canción de Ayuso, tío?
Pues horas. Horas. Pero ¿sabes lo que pasa, David? Que a nosotros nos pasa, no sé si alguna vez te ha pasado a ti también, que... que estás en casa y digo, tengo que hacer una canción. ¿A ti, por ejemplo, te ha surgido alguna canción en algún lugar insospechado? Por ejemplo, a nosotros se nos ocurre en el váter, en la ducha, y, o sea, a nosotros se nos ocurre en ese tipo de sitios. ¿A ti también?
Claro, claro que sí. En la ducha se te ocurren un montón de melodías. O sea, yo por ejemplo canto en la ducha como muchísima gente, pero no canto canciones conocidas. Canto melodías que me vienen a la cabeza y me pongo a tararear. Y hay veces que tengo que salir corriendo con la toalla mojado así y coger la guitarra y apuntarlo rápido para que se me olvide. Porque es una melodía que necesito, a lo mejor, para una canción que estoy trabajando, y te lo juro que me salen muchas cosas. Y luego en el coche voy por Madrid, en el atasco o lo que sea, y cojo el móvil y grabo melodías que se me ocurren. Sí, sí, sí. Son ideas que voy almacenando. Luego tengo una app de estas de grabar voz y tal, y voy acumulando ideas. Y a lo mejor tengo otro. Un día te lo puedo enseñar. Te enseño mi app. Debo tener miles de notas de voz, así, de ideas, así. Pero luego llegas a casa y en casa es cuando tienes que sentarte con la guitarra, con lo que escribas, ¿no? Con un cuaderno, con un iPad o lo que sea. Sí. Y ahí echarle horas para darle forma y hacer una canción realmente que merece la pena, ¿no?
Y antes, David, antes de que existiesen los móviles y las aplicaciones y tal, ¿tú eras de los que ibas siempre con un papel a mano? Te hablo de los 80, 90, para apuntar esa melodía o esa armonía te venía.
Así es. Yo iba con una libretita siempre, pues la famosa agendilla de teléfonos, de voy a pasármelo bien, y iba con esa libretita siempre en el bolsillo de la chaqueta. Y luego llevaba en el coche una grabadora de esas de esos casetitos pequeñitos que había, ¿os acordáis?
Sí, vamos, yo tenía muchas de esas.
Y esa la llevaba siempre en el esto de la puerta del coche, ahí. Y entonces, ya te digo, ahora cojo el móvil, en aquella época cogía la grabadora y grababa en las cintitas esas. Y es acojonante porque las tengo, las cintas, ¿sabes? Tengo cintas y tengo ideas mías de los años 80, 90, ahí grabadas en esas cintillas, tío, es acojonante.
Bueno, cabe duda de que el asiento del conductor, la ducha o el baño han sido la génesis de muchos proyectos para todos los artistas, incluso para nosotros mismos. Pero no sé, ahora está por ahí circulando Nunca hemos sido los guapos del barrio, que es vuestra biografía de Javier León, que anda funcionando muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Está yendo muy bien, la gente está gustando muchísimo, ¿sí? Es acojonante porque en el mundo de los libros pues la gente lee muy poco, ¿no? Y el nuestro ha estado bestseller, y bueno, y en México está funcionando de locura, y estamos sorprendidísimos y muy agradecidos, claro.
Oye, escucha, pero para no haber sido los guapos del barrio, ya habéis pegado unos cuantos tiros por ahí, ¿eh? Así que... De hecho,
no sabíamos que éramos tan guapos, la verdad.
Por eso quería hacer dos cosillas. Vamos a ver, cuando a ti se te ocurre que lo tuyo es la música y quieres montar un grupo, digamos que la génesis habla o está relacionada con dos artistas que, como comprobaréis, tienen mucho que ver, que son Benny Goodman y los Sex Pistols. ¿Cómo cuadras esto? ¿Esto cómo se combina?
Bueno, es muy fácil. Yo, igual que ahora, siempre, o sea, me ha gustado la buena música y sin importarme los géneros, ¿no? Y yo cuando era muy niño, cuando tenía 11 años, estaba estudiando clarinete en el conservatorio, porque me encantaba la música de Benny Goodman, las orquestas de los años 30, 40, americanas, Glenn Miller, Tommy Dorsey, y toda esa era música que a mí me flipaba. Y entonces yo quería tocar en una orquesta como la de Glenn Miller, ese era mi sueño, ¿no? Luego ya cuando tenía 14 empecé a escuchar a los Beatles, empecé a escuchar a Led Zeppelin y ya empecé a entrar en el mundo del rock y tal. Pero siempre, incluso ahora me siguen cantando Benny Goodman y me siguen cantando los Sex Pistols y la música brasileña y el reggae y la música clásica y todo lo que me transmita algo. A mí me encanta, a mí me encanta la música buena, ¿sabes? Y ya está, esa es la explicación, ¿no? He pasado por todas las fases, pero de todas guardo un recuerdo acojonante y todas me marcan. O sea, yo todavía, los Sex Pistols, cuando tenía 15, 16 años, me dieron la vuelta a la cabeza, y todavía ahora escucho un tema de los Sex Pistols que me encantaba en aquella época y me sigue flipando, ¿sabes? O sea,
hay una noche que es el 19 de octubre del 84, que es un concierto vuestro en Rocola, pero que tengo entendido que no fue un concierto, sino que fue un auténtico despropósito, ¿no?
Sí, bueno, fue no en Rocola, fue en una sala que se llamaba Autopista, que estaba en La Vaguada. y luego la cerraron unos años más tarde y tal, una pena, porque era una sala de conciertos bastante chula. Y allí fue un concierto trágico, porque Javi cogió un pedo bestial.
¡Qué grande!
Y el tío se perdió el conocimiento tocando. Y me acuerdo que estábamos tocando y no sé qué de fondo, y de pronto dejó de ir la batería, ¿no? Y me miró para atrás y no está. Digo, no está este tío. Se ha ido a mear o algo. Y me asomo así y lo veo tirado ahí detrás, así, sin conocimiento. Digo, la madre que me parió, tío. Y ya se lo llevaron ahí, no sé qué. Entonces empecé yo a cantar fandangos de Huelva. Luego de repente se me rompe la correa del bajo y se me cae el bajo al suelo. Y con la mala suerte de que se corta el cable. ¡Clas! Se corta de cuajo y se queda dentro el pincho, digamos, del jack, ¿no?
Sí.
Y entonces solo tenía un cable, era mi cable, o sea, yo solo tenía más cables. Y entonces ya ahí fue cuando ya dije, mira, chicos, ya solo me falta que se me caiga un pájaro en la cabeza, ¿sabes? O sea, que esto es... Y entonces, bueno, pues ese concierto estaba Paco Martín, que había ido con Ricardo Chirinos de los Pistones. Ricardo le había dicho a Paco, oye, tienes que ir a ver a estos tíos que son acojonantes y tal.
Sí.
Y entonces vino Paco y ese día nos ficharon para grabar nuestro primer disco. Ese día Paco dijo, oye, como en la película, ¿no? Le dice, sí, ¿queréis grabar un disco y tal? Y dijimos, venga, de puta madre. Y entonces ahí empezó todo, digamos, ¿eh?
¿Cuánta gente te ha dicho que ha recuperado las historias de Hombres G porque ha vuelto a ver las películas ahora que están disponibles online y que se pueden ver con mucha facilidad?
Bueno, están funcionando que te cagas en Flixolé, vamos, sí, según me dicen los de Flixolé. Están funcionando muy bien. Sobre todo Sufre Mamón. Sufre Mamón es especial. Luego la otra ya es un poco más secuela y tal. Pero la Sufre Mamón es una peli que la ves ahora y por lo menos yo la veo y no la veo antigua, ¿sabes? O sea, la veo que sigue transmitiendo un buen rollo y una ternura y no sé, a mí me... No es como otras películas que dices, joder, qué España era esta, ¿no? Qué horror, ¿no? Y Sufre Mamón sigue teniendo algo que la mantiene siempre viva, ¿no?
Pues yo me sé los diálogos de memoria casi. O sea,
eso es verdad, ¿eh?
Sí.
Javi Molina está espectacular. Bueno, tú, David, estás enorme, pero Javi Molina es famoso.
No, Javi es un crack.
Es un crack. Es,
decía, vaya
es
que cacha Javi, pa' mi
hacha. Javi es un actor cojonudo. Yo creo que es su profesión frustrada, porque él, yo creo que hubiera sido un actor extraordinario.
Después de aquel concierto, después de aquel despropósito, pero quiero decir que era gente normal, como todo el mundo, de 19 años, y de repente fue aquello y pegar un pelotazo para arriba. O sea, no hay una transición, no hay un proceso. ¿Cómo lo asimiláis? ¿Cómo lo metabolizáis? Gente joven y normal, como erais vosotros.
Es que nosotros, no solo eso, sino que nosotros realmente no buscábamos el éxito, ¿sabes? O sea, de verdad te lo digo. O sea, nosotros éramos todos... estudiantes, menos Rafa, Javi, Dani y yo estábamos estudiando periodismo y la ciencia de la información. Yo estaba en imagen y sonido y teníamos el grupo para divertirnos, para pasarlo bien y para ligar y para, en fin, para entretenernos, ¿no? Y de repente se nos vino encima, ¿no? Nosotros también éramos grandes fans de la música, éramos unos locos de escuchar música, ¿no? Y era nuestro sueño en realidad, pero no contábamos con él, ¿no? Y de repente se nos vino todo encima,
claro.
Pero yo creo que por eso, ¿sabes? Por no pretenderlo, ¿sabes? Por hacer lo que nos salía de los huevos y hacer las canciones como... Hacíamos unas letras absolutamente aberrantes.
Sí.
Hay algunas canciones que no son inéditas de Hombres G, que siempre lo serán, porque hacía unas letras yo aberrantes absolutamente, ¿no? O sea, porque nos daba igual todo, tío. Era el año 82, tío, ¿sabes? Se podía hacer lo que se quisiera, ¿sabes?
Bueno, dicho ya tu aproximación al mundo gore, Marta tiene un marcapaso, ¿no es una pequeña ida de olla
tuya? Totalmente, mira, Marta y Venecia son las únicas supervivientes de esa época mía surrealista demencial, ¿sabes? Porque era una época en que yo todas las letras que hacía eran demenciales, o sea, y eran sin sentido, surrealistas o aberrantes. De hecho, Venecia, lo que dice en italiano no se puede reproducir en español porque es una aberración, ¿sabes?
Buenas noches.
Hombre, Pablo Echenique, ¿qué hace aquí, tío? ¿Qué quieres?
Buenas noches, David. Muy, muy fan de Hombre G. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Me alegro. Hay una canción, ya que estamos hablando un poco de vuestros comienzos, que yo creo que podría ser un poco prescindible, porque se llama Matar a Castro.
Sí.
Esa canción, ¿por qué surge? ¿Ya conocías a Pablo Iglesias entonces? ¿O?
Joder, no, mira, ¿quieres que te conteste la verdad? Porque la verdad es como lo que te estaba diciendo ahora mismo. Yo solo escribía letras curiosas, incluso un poco aberrantes y provocadoras como esta, ¿no? Pero Matar a Castro surgió de un artículo de Interview que se llamaba Matar a Castro, que hablaba de que había un movimiento de anticastrista en Miami preparando un asalto al régimen.
Me acuerdo de
castrista.
Ese artículo, ¿eh? Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
De ese artículo. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues esto va a ser más antiguo que
pues
esto
como
puede
nosotros.
Ser.
Es que somos ya talluditos.
Pues el artículo se llamaba Matar a Castro. Entonces a mí me pareció una historia bonita, o sea, para hacer una historia de una niña que mataba, hace un atentado político, pero realmente escogí a Castro como podría haber escogido a Pinochet o a cualquier otro dictador de cualquier ideología. Pero joder, la cagué que te cagas, porque a partir de ahí ya nos crucificaron ya de fachas y no sé cuántos y...
Son cosas que pasan, claro. David.
Pero mira, Pablo, te voy a decir una cosa. Me jode haber hecho la canción, porque por haber hecho esa canción me hicieron persona non grata en Cuba y yo no puedo entrar en el país jamás, porque suelta una alarma cuando si entro por la aduana, y me jode muchísimo porque me encantaría ir, porque me encanta la música cubana y me hubiera encantado conocerlo un poco, y no puedo ir por esa gilipollez que dices, ¿sabes?
No te preocupes que yo te lo arreglo.
Bueno. Cuando puedas, por favor.
Sí. Por favor.
El libro Nunca hemos sido los guapos del barrio. Bueno, yo te sugiero cuatro títulos para el siguiente libro. Uno es inútil que sigas mintiendo.
Sí. Pero con el acento cambiado, ¿eh?
Es inútil que sigas mintiendo. Otro que es ayer fui a visitar a mi médico de cabecera.
Sí.
Otro, con el verano yo quería bailar. Y por último, para mí tú eres el mar. Yo creo que, vamos, todo aquel escritor que esté escuchando la entrevista, que quiera hacer un nuevo libro de un bloque de David Sumes, pues que, sí. Bueno, que pueda contemplar estas cuatro ideas. Oye, y en cuanto a la película, David,
dime.
La película es un documental biográfico rollo musical en el que actuáis vosotros o no actuáis vosotros.
No. Es una historia de amor de unos niños de 13 años, preadolescentes, que en los 80 van al colegio, son de la misma pandilla, no sé cuántos, y son fans de los Hombres G. Y luego se encuentran 30 años más tarde de adultos. Entonces la película está todo el rato yendo hacia el pasado y hacia el presente y tal. Pero toda la historia está contada con nuestras canciones, toda la banda sonora son nuestras canciones, hay coreografías con 50 tíos bailando, es un musical, como si fuera Mamma Mía o La La Land o una historia así, ¿no?
Oye, hablabas de que os habían etiquetado de fachas cuando Matar a Castro, a cuenta de la canción de Matar a Castro, pero también os colgaron el San Benito de ser el grupo pijo, ¿verdad? Ya sé, cuando la que se fue con el niño pijo era otro niño pijo, no erais vosotros, pero qué difícil es quitarse un San Benito de encima cuando te lo cuelgas, ¿verdad?
Sí, además eso a mí ya me tiene hasta los huevos. O sea, después de 40 años casi, todavía nos siguen recordando esto, me parece un poco ya ridículo. Y además te digo una cosa, es que no lo fuimos nunca. O sea, es que nunca lo fuimos. O sea, nosotros éramos gente totalmente normal. O sea, no éramos ni macarras ni aristócratas. Éramos gente de barrio normal, de clase media, ¿sabes? Y unos chavales estudiantes, gente de lo más normal. Pero es que además yo no he ido nunca ni a los bares de los pijos, ni voy a las regatas, ni juego al polo, ni a la hípica. Llevo con una camiseta de 10 euros y un pantalón vaquero toda mi puñetera vida. O sea, es que no, ni siquiera he comprado nunca ropa de artista, ni de marca, ni nada, ¿sabes? Y entonces esto es un poco ya un San Benito injusto y ridículo, además, o sea, totalmente, ¿no?
Porque, insisto, el niño pijo es un pavo que te levanta a la novia y le dedicas la canción a él. Lo que pasa es que en un concierto ella estaba, pero él también, cuando la cantaste, ¿o no?
Ella estaba, ella y él también, los dos, claro.
Sí, o sea, que él escuchó tu canción, tus amables palabras.
Escúchame, que yo hice la canción unos días antes del concierto. Tocábamos, me acuerdo, un 9 de marzo del 84 en Rocola, ¿vale? Sí. Y yo me enteré de que ella iba a ir con el novio al concierto, sí. Porque me lo dijeron las amigas. Pues vamos a ir todas y no sé qué. Y va a venir y tal. Y entonces yo, unos días antes, hice la canción solamente para cagarme en sus muertos. O sea, así, esas eran mis motivaciones para hacer canciones en aquel momento. O sea, por eso es lo que les estaba diciendo antes, que nosotros no buscábamos el éxito ni la fama ni nada de eso. Lo que yo hacía canciones para meterme con el nuevo novio de mi ex, ¿sabes? O sea,
por cierto, que en la película el que hace de niño pijo es el Tiki Lacos, Gerardo Ortega, que lo borda también. Si tenéis oportunidad de ver la película,
es mi primo.
Es tu primo, sí, se lo sabemos.
Es tu primo. Es mi primo, sí, Gerardo. Sí, sí, sí. Mi primo es como mi hermano, porque le adoro. O sea, hablo con él todas las semanas. Le quiero muchísimo a Gerardo, es un tío acojonante.
Oye, hemos escuchado antes la canción de No visite nuestro bar por el tema de la pandemia, y resulta que he encontrado aquí que también hace aproximadamente un año hicimos otra versión de otro tema vuestro.
Hizo
David otra versión.
Hizo.
Con motivo del cierre de las peluquerías.
Así.
Córtate el pelo, porque después de tanto tiempo encerrados, pues ya había que ir a la peluquería y arreglarse un poco.
España entera, hoy es feliz. Las peluquerías abrieron al fin. Córtate el pelo, y hazlo con un estilo. Piñetelo blanco desde la raíz y dale con la brocha como si fuera barniz. Córtate el pelo, que ya podemos ir. Yo lo que quiero.
Hostia, esa me la tienes que mandar, ¿eh?
Ahora mismo.
Para mandársela a mi peluquero, que es un crack.
Córtate el pelo.
Esto del confinamiento, David, también ha dado mucho de sí, porque, por ejemplo, has estado muy, muy activo con Dani, con tu hijo, en redes sociales. Que Dani, que tocas súper bien, y además me recuerda un montón a ti en tus comienzos. Mira, esto que escuchamos ahora es un tema que escribió y que cantó Dani. Se llama Estrella.
Sí, pero ese es que ese lo grabó cuando tenía 15 años. Es que ya no tiene una vocecita de niño pequeño, ¿eh? Ya no tiene nada.
Pues se parece mucho a ti de joven también, ¿eh?
Sí, pero ahí se ve, vamos, yo por lo menos lo veo muy niño cantando.
Claro, pero ¿cuántos años tiene? Ahora que es Barry White,
21, ¿no?
Ahora tiene 21, ahora yo pongo la voz no tiene nada que ver, la ha cambiado totalmente.
Además tiene perfil en Instagram, oficial Daniel Summers, por si queréis verlo.
Sí, por si
tiene banda propia también, porque este también quiere cantar y quiere tocar, ¿no? Quiere ser artista.
Él quiere que la música forme parte de su vida de alguna manera. Entonces, ojalá tenga la suerte que tuve yo y la perseverancia que es necesaria, ¿no? Pero, a ver, de momento toca genial. Toca la guitarra de morirte, toca el bajo, toca la batería, o sea, está estudiando producción musical. Y bueno, veremos a ver por dónde sale, ¿no? Ojalá le vaya bien, ¿no?
¿Le has dejado grabar algo en el disco?
He grabado todos los solos. Cuando yo grabo maquetas y aquí en casa, unas maquetas que son ya muy, muy parecidas a lo que va a ser el disco, ¿no? Ya le doy forma como a mí me gusta el tema, ¿no? Y luego ya los chicos nos metemos a trabajar con ellas y hay algunas que son muy parecidas. Dani me graba todos los solos de guitarra, que yo no tengo ni puñetera de hacer solos, y él me hace unos solos que luego Rafa copia.
Repite, claro.
Porque, sí, porque yo le digo, Rafa, quiero este solo que ha hecho Dani, que es acojonante. Y entonces Rafa luego lo repite igual, ¿no? O sea, el tío tiene un talento increíble, ¿no? Ojalá le vaya bien al pobre con cómo están las cosas, ¿no?
Estamos con el ayer y el hoy. Este es el hoy y yo vuelvo al ayer, mi mundo retro. En el 85, digamos que se se os echa encima el tsunami del éxito, porque fue un auténtico tsunami, y entonces, joder, grabáis 7 discos en 7 años, y me imagino con todas las anécdotas habidas y por haber de señoritas debajo de las camas o metidas dentro del armario. Ahora que un artista dice, bueno, he tardado 3 años en grabar este disco porque requiere una madurez y no sé qué. Vosotros grabasteis 7 discos en 7 años. Yo no sé si en aquella época, si encima hubiera habido redes sociales, internet, YouTube, no sé en qué se habría convertido aquello, o casi mejor que no.
Puf, no quiero ni imaginar. O sea, bueno, se hubiera multiplicado por 10 o por 20 seguro. O sea, en aquella época, digamos, era todo diferente. Tío, si es que no nos damos cuenta de cómo ha cambiado la vida y el mundo totalmente en estos últimos años. Es algo increíble. Pero fíjate, en aquella época hicimos 7 discos en 7 años y era porque todo el mundo... nos fagocitaban, o sea, todo el mundo me tiraba del brazo uno, me tiraba del brazo otro, y te quiero aquí, te quiero aquí, te quiero aquí. Y entonces llevábamos un ritmo demencial, hacíamos unos 140 conciertos al año en los años 80.
¿Qué pasa?
O sea, prácticamente teníamos 4 o 5 días libres, una semana libre al año.
Los veranos eran todos los días tocando, ¿no?
Mira, me acuerdo el año 86, en el mes de agosto, hicimos en el mes de agosto 28 conciertos, ¿sabes?
Madre mía.
Y luego en septiembre otros 20, no sé qué. Nosotros empezábamos a girar a principios de febrero y acabábamos a finales de noviembre, normalmente. Acabamos en noviembre porque en diciembre yo me ponía a componer para en enero empezar a grabar otro disco, sacarlo en marzo y volver a empezar, ¿sabes? O sea, era algo absurdo, absurdo. Ahora, por supuesto, no llevamos ese ritmo. Incluso hemos espaciado discos. Hicimos Desayuno Continental y hasta que hicimos Resurrección pasaron 9 años, ¿sabes?
Bueno, también somos más mayores, ¿eh? También ya nos ha crecido. Ya peinamos.
Bueno, te quiero decir, en esos 9 años hicimos un disco en directo en las ventas, un disco en la playa en acústico, hicimos una gira con Enanitos Verdes y un disco en directo con ellos. O sea, hicimos un montón de cosas, un musical, no sé qué. Pero discos ya no, los hacemos cuando nos apetece. El año pasado, en 2019, hicimos Resurrección y ya tenemos un disco nuevo. ¿Por qué? Porque ha habido tiempo para componer y de hacer temas y a mí no me gusta parar nunca, ¿no?
Bueno, el caso es que vosotros paráis en el 92, tomáis aire, tomáis un respiro después de 7 años frenéticos, de película de acción permanente, y luego ya tú te dedicas a tus cosas, haces tus discos en solitario, y cuando os volvéis a reunir en 2002, ¿existe vértigo, duda de decir, coño, ya somos talluditos, ya somos mayorcitos, del 85 al 2002 han pasado 17 años, y yo no sé esto cómo va a funcionar, y de repente rompéis con Lo Noto, con No te escaparás, con uh-huh. Peligrosamente juntos, pero me imagino que también surgieron dudas antes de, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo, fíjate, justo cuando se organizó la vuelta del grupo era cuando estaba en mi mejor momento como en mi carrera en solitario, ¿sabes? Había tenido unos años ahí duros de empezar casi, no de cero, sino de sub-cero, porque había gente que no quería ni escuchar mi disco porque yo había sido de los Hombres G, y entonces tuve que empezar desde lo más abajo, ¿no? Y cuando ya tenía la carrera un poco encauzada fue cuando vino la vuelta. Pero yo estaba ya metido, yo llevaba ya unos años en solitario haciendo conciertos sin parar y giras en América, en Estados Unidos, y estaba sin parar de tocar. Entonces, para mí no fue un cambio grande. Lo único que fue es que abrí la puerta para que entraran mis compañeros de los Hombres G de toda mi vida, y en vez de tocar con mis músicos, pues volví a tocar otra vez con los Hombres G. Cuando se preparó la vuelta, yo pensé, hay que volver con una canción que sea acojonante, o sea, porque no te vale cualquier mierda, o sea, cualquier cancioncita que no está mal, eso no vale para nada, porque yo pensaba, si los fans de los Hombres G volvemos después de 10 años y volvemos con una canción ni fu ni fa, ¿sabes? Se van a decepcionar muchísimo. Y los que no eran fans van a confirmar que no nos aguantan, ¿entiendes? Y con una canción buenísima se produce el efecto contrario. Los de toda la vida dicen, estos son los Hombres G que yo he adorado toda la vida. Y los que no les gustabas tanto dicen, coño, esto es otra cosa, ¿entiendes? Entonces me puse a trabajar muy con ese pensamiento en hacer una canción redonda, fantástica y bonita, y compuse Lo Noto, que es una de, para mí, una de mis mejores canciones. Pero era absolutamente necesario volver con una canción tan bonita como esta para llegar otra vez.
Dale, dale.
Lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor, y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. Noto que mi corazón se no va, que las miradas se caen y que muere el mar.
Hay que escuchar un poco al original, tanto escuchar al imitador, hay que dar un poco de bola, claro.
Sí, 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 eso no es más el imitador que el original.
Exacto, es que no puede ser esto.
Oye, David, por lo general, ¿primero la letra y después la música o al revés?
Por lo general, primero la música y la melodía, y luego busco una letra. Pero hay veces que escribo cosas que se me ocurren, de, o sea, letras, poesías, o narraciones, o frases que, interesantes, y luego las voy adaptando para hacer letras. O sea, hay muchos caminos, la verdad. Hay muchos caminos para hacerlo.
Oye, te he escuchado algunas veces que tú siempre has enarbolado la bandera del respeto al artista, ¿no? En el sentido de que, no sé si nos lo tomamos demasiado chufla aquí en España. Joder, artistas, qué bien, cómo tocan, qué bien se lo pasan, cuánto se maman, cuánto liga. En relación a otras profesiones, ¿nos sigue ocurriendo esto aquí en España o no?
Sí, porque mira, es como todas las artes, ¿no? Cuando tú te dedicas a algo, digamos, es como el que es un pintor o un escultor, ¿no? Está en su casa y solamente depende de sí mismo. O sea, de él surge algo, surge una obra, un cuadro precioso, una escultura maravillosa, una canción muy bonita, ¿no? Entonces, eso que es algo que tienes que tener un talento innato, porque es así, pues a la gente le cuesta entender que sea un trabajo, ¿no? Entonces eso para la gente, digamos, que hace un trabajo más cuadriculado, más físico, más tal, pues es difícil de entender. Entonces, claro, se piensan que no trabajamos, ¿no? Tienen parte de razón, porque no trabajamos, nos divertimos los artistas, ¿no? Los que tenemos esta suerte, ¿no? De tener esta profesión, pues lo que hacemos es divertirnos y pasarlo bien. Yo no tengo la sensación de haber trabajado nunca, y no he parado de trabajar desde que tenía 17 años, tío.
Claro, claro. Digo que eso muy a pequeña escala, pero verdad, Minor Gopper, siempre nos pasa a nosotros, mucha gente dice, joder, qué bien os lo pasáis, ¿no?
Qué bien os lo pasáis.
Haciendo llamadas, imitaciones y tal.
Claro, pero es la mejor manera de ser feliz, hacer algo que tu trabajo te haga feliz, ¿sabes? Pues si esperas que te haga feliz tu novia o tu coche nuevo o tu, ¿sabes? Realmente esas cosas, pues si tú tienes una profesión que te hace levantarte por la mañana con ilusión y ponerte a ello y te entretiene y te gusta y te, pues eso es lo que más feliz te puede hacer.
He encontrado otra canción del imitador que no sé,
joder,
de qué va exactamente.
Joder, macho.
Es una mujer de bandera. No recuerdo de qué iba, ¿eh?
Está de
qué.
Tras
más de 30 años sigo igual de mal.
Creo que ya sé de qué va.
¿De qué va?
De que sigue enamorado de ella.
Soy jubilado y tú una ya.
Una abuela.
La última vez que me hablaste, me diste un golpe de karate. Sigo enamorado de ti. Voy para tu asilo, pues sigo loco por ti.
Qué cabrón.
La silla te empujaba y acolchaba tu cojín. Cuando quise incorporarte, me estampaste la muleta. Con el bolso me diste así. ¡Ah! Que será de mí.
No te preocupes que te las pasaremos todas, David.
Has podido comprobar que tu imitador tiene un problema de tornillería en la cabeza importante, ¿eh?
Importante, o sea, importante.
Sí, no, ¿te has tomado la medicina esta mañana?
Qué va, tío, qué va, qué va. Y además de verdad, ¿eh?
Pues Miner, tú con David, no, al fútbol no coincidisteis jugando, ¿era con Rafa o con quién era?
No, con Rafa, con Rafa. Era. Que, pues, el Cerro del Espino, con los veteranos del Atlético Madrid. Hace unos cuantos años, pero ahí estamos todos. Estaba Bustamante, estaba Rafa. Lo que pasa
Rafa,
es que... ya,
Rafa juega, le encanta el fútbol, tío, juega un montón. No sé si sigue jugando ahora, porque ya.
Las rodillas no son lo que eran, ya.
La rodilla está jodido, la rodilla, además, ¿sí? Tuvo una gira en Estados Unidos, la última que hicimos con Enanitos Verdes, estuvo con la rodilla jodida toda la gira, iba con un bastón, o sea que ya creo que el fútbol lo ha dejado ya para siempre.
Perfecto. Bueno, tampoco ha jugado mucho más Hazard, así que bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero bueno, y hombre, es que ¿tendrá fecha de caducidad o hasta que el cuerpo aguante?
Sí, no, de verdad, o sea, es la salud lo que nos va a detener, digamos. Yo de verdad te digo, yo no tengo ningún miedo a envejecer, o sea, de hecho nunca he hecho nada, digamos, para intentar frenar mi envejecer. Lo que me da miedo es enfermar, ¿no? O que me pase algo que no me permita hacer lo que me gusta y cuidar de la gente que quiero, y eso es lo que más me jodería. Pero mientras tengamos fuerzas e ilusión, sobre todo, porque es verdad eso que se dice de que de ilusiones se vive, pues tengamos ganas de proyectar cosas y hacer discos nuevos y de giras nuevas y tal, pues lo haremos. Lógicamente tendremos que, digamos, medir un poco más las fuerzas y no machacarnos tanto, pero bueno, tampoco pretendemos ni tengo pensado para nada retirarme pronto, ¿no?
Perfecto. Venga, imitador, despídete de David Summers, como es debido.
No hay narices a despedirte con la voz suya.
Mira, David me va a entender perfectamente. ¿Sabes lo que pasa, David? Que hay imitaciones que hacemos que solamente nos salen cantando, como Bertín Osborne. Lo mismo me pasa contigo. O sea, es que yo...
A hablar como David Summers... No, nosotros,
pero, sin embargo, si te pones...
Eso ya es otra cosa.
Entonces hemos quedado en que te mande el Weber una cosita con las canciones estas tuyas y
claro,
te
acuerdas
de nosotros, de él y de...
Si te gustan, te vamos a hacer una petición eso. Que son los playbacks de las canciones originales. Porque
sí,
normalmente...
te mandaron los playbacks porque si no los tenemos que conseguir por ahí, tío.
Claro, bueno, pues eso, cuando necesitéis una me lo dices y os la mando el playback.
Fenomenal.
Vale.
Querido David Summers, hoy ha sido un placer. No deja de ser un formulismo, pero además es que es verdad, echar un rato bueno, recordar muchas cosas y hablar de todo en esta noche de Saturday, que todavía nos queda a nosotros un ratico hasta las 6. ¿Mañana te vas a levantar dando un salto mortal?
Bueno, ya veremos. Ya veremos.
Oye, un abrazo muy, muy fuerte, David.
Un abrazo, David.
Gracias, chicos. Lo he pasado
gracias
muy bien.
Todo, amigo. Gracias. David Summers para fuerte. Arrancar en esta noche de sábado de mayo.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.